siglo XXI.
Cualquier desarrollo importante que la humanidad proporciona en los múltiples terrenos del conocimiento causa tanta esperanza como miedo. Esta forma de pensar no es algo exclusivo del pasado, ya que esa emoción conectada con el recelo se está viviendo en la actualidad debido a toda la información generada por la evolución de la inteligencia artificial y los usos públicos que se están llevando a cabo. A continuación abordamos de manera objetiva todas las noticias que se han publicado sobre esta nueva forma tecnológica de aplicación social. Según el conocimiento que tenemos hasta ahora, la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, entre las que se encuentran el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Ciñéndonos a este contexto, Jesús, ¿qué beneficio nos puede aportar?
Bueno, beneficio mucho, y de hecho lo está haciendo ya. Creo que el atajar este tema de una forma objetiva es lo mejor que podemos hacer, teniendo en cuenta que estamos haciendo historia. Realmente, o sea, no es que seamos pedantes, o sea, que sea pedante en esta apreciación. Es que estamos haciendo historia. Esto que está ocurriendo en la humanidad es un paradigma que abrirá un futuro totalmente distinto al que tenemos actualmente.
Estamos ante una auténtica revolución.
Totalmente.
Como fue la industrial.
Por supuesto.
Como fue la, en fin, las diferentes que hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no? De la humanidad.
Cierto, y aunque es, no es menos cierto que la revolución.
Lo que pasa es que está muy fuerte.
Claro, que no, aunque no es menos cierto que la revolución tecnológica, ya hace algunos años, 50, algo más de 50 años atrás en el tiempo, que ya se produjo, estamos ante un salto tan importante como es la integración de esa tecnología artificial, esa tecnología electrónica, en la humanidad. O sea, vamos a integrar, vamos a fusionar las dos cosas. Y claro que sí, que lleva, la inteligencia artificial lleva ya 50 años entre nosotros. Y nos ha aportado y nos va a aportar muchos beneficios. Los que nos ha aportado hasta ahora mismo, bueno, si cojo un teléfono móvil de mano, ya tenemos la aportación mayor de la inteligencia artificial al ser humano. No hay cosa que no hagamos ahora mismo sin que un teléfono móvil nos lo pueda indicar, nos lo pueda decir o nos lo pueda facilitar. De tal manera que también aprenden precisamente de nuestro uso todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono móvil. Gracias a ello tenemos navegadores cada vez más precisos, podemos navegar por internet de manera más consciente e incluso nos acerca, en este caso, unas redes sociales y nos da contenido específico para nosotros. Eso lo hace la inteligencia artificial. Pero hay muchas más aplicaciones. Actualmente la agricultura se está beneficiando de la inteligencia artificial en varios objetivos. El primero, mejorar el riego. El segundo, mejorar la plantación. Y el tercero, mejorar el rendimiento. Todo ello se está pasando a la inteligencia artificial actualmente. De ahí podríamos buscar también la aplicación que tuvo durante la pandemia, en la cual la inteligencia artificial jugó un papel fundamental en aquellas cámaras térmicas situadas en algunos lugares públicos que leían la temperatura de la persona y rápidamente daban una información, en este caso a las autoridades. También está sirviendo, en este caso a la medicina, para avanzar en conocimientos y en cálculos para poder crear medicamentos próximamente, como pueden ser contra el Alzheimer, el cáncer, cualquier otro tipo de enfermedad, e incluso hay inteligencia artificial que ya está funcionando para ayudarnos a prevenir otra pandemia como la del COVID-19. Esos son beneficios actuales. Me he quedado muchísimos atrás, ¿eh? Me he dejado muchísimo, pero no es plan tampoco de decir todo lo que hay. Sí es cierto que en la vida cotidiana ya se entiende poco si la inteligencia artificial. Lo que pasa, claro, que con todo ello pues también puede haber detractores. Obviamente siempre en todas las revoluciones grandes, en todos los cambios de paradigma extremos que ha sufrido la humanidad, siempre ha habido detractores. Y en este caso, como tú bien decías al principio, creo que nuestro trabajo es hacerlo de manera objetiva, el plantear esto de la inteligencia artificial. ¿Que puede controlar? Por supuesto, pero ojo, puede controlar siempre y cuando el ser humano le ha dado esa capacidad de control. ¿Cómo? La manera de pensar de una inteligencia artificial es simplemente una derivación de la matemática. Se le ha dado una serie de algoritmos matemáticos, el cual se le ha dado la fórmula matemática muy compleja al ordenador, le ha dicho, toma, ahí tiene. Ahora tú coloca las variables que tú quieras para obtener el resultado que se obtiene con ese cálculo de las variables. Y ese resultado lo asimilas. Pero es que ese resultado lo vuelves a colocar de nuevo al principio de esa variable aritmética y vuelve a darte otro resultado. Así es como piensa una máquina. Pero es que realmente es así como piensa el ser humano. Lo único que pasa es que matemáticamente esa traslación del pensamiento del ser humano se ha intentado, se está intentando integrar en una máquina. Ahora vamos a ver cómo sale. Pero desde luego se nos abre un futuro enriquecedor y por supuesto también algo temeroso.
Bueno, a pesar de lo comentado, Jesús, hay grandes voces del panorama tecnológico como Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, Steve Wozniak, fundador de Apple, y el historiador Yuval Noah Harari, que se han unido a más de 1,000 personas, entre ellas prestigiosos investigadores del campo de la inteligencia artificial y creadores, para firmar una carta abierta en la que piden parar la implementación de las nuevas inteligencias artificiales durante 6 meses. José, ¿qué riesgo ven ellos en esta evolución actual de la inteligencia artificial como para hacer semejante petición?
Principalmente que se está descontrolando, que bajo su criterio, bajo su punto de vista, pues deberían de aunar esfuerzo y caminar todos en una misma dirección. Y ahora mismo lo que ellos estiman es que todo lo que son los desarrollos en inteligencia artificial, pues va cada empresa, cada apartado técnico, pues está yendo en una dirección, la que marca esa empresa en una cuestión determinada. Y eso pues ahora que estamos en una fase de cambio y que debería de unificarse, de planificarse de una forma bastante controlada, en la que sí se compartiera la información, en la que de alguna forma la inteligencia artificial pues se potenciara de una forma en la que esos laboratorios realmente pudieran desplegar todas sus capacidades, pero para todos por igual. Eso es una utopía, desde ya os lo digo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ChatGPT, que es una de las que más ha destacado en estos últimos meses, ha hecho que se ponga de moda precisamente la inteligencia artificial. Luego está OpenAI, que ha liberado una versión que está libre y que es un modelo de lenguaje, el GPT-4, y que también son, la verdad es que, bastante interesantes. Hay también inteligencia artificial que, fíjate, Pilar, tú le pones, a lo mejor se te da mal el diseño gráfico, ¿no? Y tú le pones, quiero que me diseñes una casa en medio del campo, que detrás hay una cascada y que salga el arco iris con loros de color morado. Y te lo hace. Ahora, ¿te podrá gustar más o te podrá gustar menos?
Esta tarde la he probado. Claro.
Y no está mal.
Es asombrosamente buena.
No está mal. No está,
para mí, es asombrosamente buena.
La incluso mejor.
Claro, por supuesto. Sí,
fíjate, pero lo que te digo. Lo que pasa es que ya son canales de pago. ¿Cuál has probado? ¿Cuál has probado?
Dalí, ¿no? La de abierta, el código abierto.
Exactamente. No, pues hay algunas que son de pago, también hay que decirlo. Hombre, te voy a decir una cosa, Jesús. Yo prefiero el diseño que hace una persona. De aquí a China.
Obviamente, José, pero
Que lo esté haciendo una máquina, hay que decir que, y está empezando, cuando está empezando y lo hace así, cuando esté acabando, no lo quiero ni imaginar, ¿eh?
Pero coincidirás conmigo, haciendo un uso objetivo de esa tecnología, que si yo soy un creador de contenido para internet y me hace falta una imagen sin derechos de autor, esa herramienta puede ser interesante.
No, totalmente. Totalmente, vamos, es además sin ningún género de duda. Igual que hay otras aplicaciones que son mejores que OpenAI, mejor que ChatGPT, durmiendo.
Claro que sí.
Y que están ahí en un segundo plano, que pasan desapercibidas, pero que yo estoy trabajando últimamente mucho con analizando cosas de estas y demás. Oye, dan resultados que son muy bueno. Obviamente, lo hemos hablado ya. Esto no es lo que mucha gente cree. Escríbeme un artículo de 2,000 palabras te lo da. ¡Qué bonito! No. Eso no es así. Ni va a ser así en una temporada, ¿eh? Eso no es así. Pero sí es verdad que, oye, te da un modelo de texto que te ayuda. Bueno, pues estos personajes, tanto Elon Musk, que no es precisamente un modelo, Steve Wozniak, ¿verdad? Lo que indican que es, bueno, que se trabaje todos en una misma dirección. ¿Qué es lo que ocurre? Que era lo que antes os decía, que mientras que sean empresas que buscan evidentemente un beneficio empresarial, evidentemente no van a compartir resultados, van a ir cada una a hacer un modelo de negocio, que también es lícito, ¿eh? No se puede, esto no es una cosa que se puede decir, uy, lo que está haciendo, no, es legal, es como si dijéramos en el mundo del automóvil que todo el mundo vaya en la misma dirección, mañana. Es decir, eso es precisamente lo que han tratado un poco de reclamar, ¿no? Y luego, evidentemente, sí es verdad que hay muchas personalidades intelectuales que también abogan por ello, ¿no? Que estos sistemas que pueden presentar riesgos, evidentemente a lo mejor a nosotros no nos han llegado esos riesgos, pero cuando por ejemplo, se implementa un modelo de inteligencia artificial en un modelo estratégico de defensa nacional,
ya está implantado.
Eso ya uno, mira, se le ponen los pelitos de la espalda como escarpias.
Ya está implantado.
Porque yo no quisiera que el que le tiene que dar al botón sea una máquina, porque se le puede, no sé, a mí me cuesta mucho trabajo. Con lo cual, ahí está esa corriente de declaraciones, Pilar, que básicamente yo por una parte lo veo lógico, pero por la parte de las empresas, pues evidentemente hay una competencia.
Hablamos de Sam Altman, el director general de OpenAI, la compañía que está detrás de ChatGPT o DALL-E, otra inteligencia artificial similar a Midjourney, que participó hace unos días en el popular podcast del investigador de MIT, Lex Fridman, y bueno, fueron casi 2 horas y media de conversación, fundamentalmente de qué habló.
Dijo algo que, la verdad, revolucionó la comunicación en cuanto hizo esas declaraciones. Y es esta frase. Dijo lo siguiente. Creo que es raro cuando la gente piensa que es una metedura de pata que yo diga tengo un poco de miedo. Y creo que sería una locura no tener un poco de miedo y empatizo con la gente que tiene mucho miedo. Esto, obviamente, incendió las redes. Estamos hablando que el creador de una inteligencia artificial tenía miedo ante tal inteligencia artificial. No es así. Si nos damos cuenta de un detalle, creo que sería también interesante que lo pongamos sobre la mesa. Seguimos hablando en esta humanidad 2.0 bajo un punto de vista egoísta y alejado del punto de mira que nosotros estamos tratando. Tratamos a la inteligencia artificial como algo fuera de nosotros. Y no es así. Yo lanzo una pregunta. ¿Es un asesino aquella persona que vende armas y municiones? No. Lo es quien la usa para matar a alguien, ¿verdad? Pues cuando este señor crea la inteligencia artificial, la pone a disposición de todos nosotros. En este caso, primero de una serie de empresas y después a nivel del público. ¿Por qué? Porque debe hacer, en este caso debe enseñar la inteligencia artificial, debe mostrar cómo nosotros nos movemos para que aprenda de nosotros. El uso que nosotros le demos a la inteligencia artificial es lo importante de esto.
Pero eso es como en todo en la vida.
Exacto.
Evidentemente hay cantidad de elementos que nos facilitan. Pero hay otros que tienen como una vía doble, ¿no? Y va a depender de quién haga uso de ese elemento.
Correcto. Ese es el verdadero problema. Y ese es el problema que plantea Altman. Él no dice que la inteligencia artificial deba tenérsele miedo. Él dice que hay que tener miedo del uso
del ser humano, vamos,
que le demos a la inteligencia artificial. Eso es lo interesante. Por supuesto que el beneficio que puede traernos es el que nosotros queramos que nos traiga. Si queremos que nos traiga beneficio. Pero si yo instalo ChatGPT y lo primero que le pregunto es ¿de qué manera puedo hackear otro ordenador? ¿Qué estoy haciendo con la inteligencia artificial en ese caso? ¿Qué es lo que hago desde mi punto de vista? ¿Qué imagen del ser humano estoy mostrando a una inteligencia artificial que se supone debe aprender de mí como ser humano? Pues lo que le estoy mostrando es el reflejo que después vamos a poder obtener de esa inteligencia artificial. Y es cierto que se ha puesto a disposición del mundo, lo dice Altman, demasiado rápido. Quizá deberían haber pensado un poco más y reflexionado antes de poner esa herramienta al alcance de cualquiera.
Es que como siempre todo, hay que preguntarse qué finalidad tiene, qué uso va a tener. Pero claro, si el abanico es tan amplio,
claro.
¿Qué haces?
Obviamente, sí. Esto es igual que hablamos hace poco.
Las armas.
Claro.
Cuando tú haces un arma, ¿con qué intención la haces? ¿Para defenderte? ¿De qué? Es decir, tienes que ir haciendo preguntas hasta que, y yo me imagino que todos ellos se han hecho preguntas, y ya no solamente las preguntas que se hacen, sino que a la hora de ponerlo en funcionamiento, uh-huh, están viendo que los resultados traen una serie de consecuencias, y a partir de ahí es cuando empiezan a decir, para, claro, vamos a ver. No lo han hecho con las armas.
No.
No lo hicieron en su momento.
No.
No lo hicieron con, bueno, con un montón de cosas que están, con un montón de cosas que al final están, tiene su beneficio, pero también tiene su contra.
Tiene una parte buena y una parte mala.
¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial al final? ¿Qué seguirá para adelante?
No, pues eso está claro.
Ya sí. Ya.
Eso está clarísimamente claro.
Que seguirá para adelante.
Pero en realidad nos encontramos ante una diatriba interesante para la humanidad. ¿Qué hace el ser humano con una herramienta que le pone en sus manos? ¿Qué hicimos con las redes sociales? Un invento que se supone que se creó precisamente para poder estar en contacto entre personas y de alguna forma acercarlas. Y resulta que le estamos dando un uso que es, si podemos insultar y menospreciar al otro, mucho mejor. Eso lo único que está haciendo es dándonos un reflejo, como si fuera un espejo, de lo que somos realmente. Y creo que la inteligencia artificial nos va a poner el espejo, pero en tres dimensiones.
Fíjate, si es que hasta como los animales, ¿no? Dicen que los perros se parecen a sus dueños, ¿no?
Sí.
Pues así es.
Entonces, claro, las preocupaciones actuales que tiene el ser humano se pueden llevar, en este caso, a implementarlas o a implicar la inteligencia artificial para intentar solucionarlas. Claro que sí. La inteligencia artificial está hay un proyecto de inteligencia artificial que se ha creado, en este caso a nivel universitario, que lo que pretende es coger todos los textos que hay en el mundo de cualquier tipo de investigación que exista y que un investigador pueda decir, oye, ¿esta investigación en qué punto está? Y sin necesidad de meterse en farragosos costos de años, meses incluso, buscando información técnica, que una inteligencia artificial te diga, mira, pum, aquí lo tienes. Eso facilitaría mucho el progreso de las investigaciones científicas. ¿Ves? Es un buen uso de la inteligencia artificial. ¿Ves? Y ahora te voy a dar un mal uso, lo que decía anteriormente. ¿De qué forma puedo hackear el ordenador de mi vecino? Que esa pregunta se ha hecho, ¿eh? De hecho, es una pregunta que, según la última estadística de ChatGPT, la hace el 28,9% de las personas que utilizan esa inteligencia artificial. Casi un 30%.
¿Y se le ha preguntado a la propia inteligencia artificial qué deriva tiene?
Es que la deriva es la que nosotros queremos darle porque lo estamos enseñando.
Pero quiere decir, ¿ha contestado esa máquina o lo que sea?
Sí, sí, contesta.
Muchas veces.
¿Y qué ha contestado? Porque será lo que nosotros queramos que sea, ¿no?
Claro. Muchas veces lo que te dice es.
Quiere decir, ¿puede llegar a tener independencia? Y es decir, ¿será lo que yo quiera?
Es posible.
Muchas veces, incluso como inteligencia artificial, ella misma te responde que es un modelo de lenguaje artificial y que no está preparada para explicar o para dar determinadas explicaciones. Y te pide precisamente esa retroalimentación que tú le expliques las cosas.
Ya.
Luego te puede resultar un poco chocante porque dice, bueno, ¿qué hago yo explicándole a este esto? Pero no, yo garantizo que ahora mismo en España se está trabajando muy bien, pero muy bien, a nivel de inteligencia artificial. Y sí es verdad que cada uno hace la guerra por su cuenta. Sí es verdad. Pero bueno, también eso es bueno. ¿Por qué puede ser bueno? Porque se pueden generar diferentes modelos, que eso nunca está de más. Y cada modelo atender a algo que puede corresponderse con un patrón que se va a ajustar también a culturas y a necesidades. Que eso es importante, porque muchas veces también nos puede ocurrir que incluso cuando probamos una aplicación que es de otro país, te contesta un poco, si lo haces en castellano, te contesta incluso en castellano, pero raro, como yo digo. Es decir, hay que también adecuar culturalmente el modelo de creación de inteligencia artificial a la cultura y al país que sea. Que también eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Claro, antes Jesús lo explicaba y lo explicaba bien. Cuando estamos ante esto, esto ya no tiene marcha atrás, esto ya no tiene pie a tierra. Ya a partir de aquí podrán recortarlo, podrán limitarlo, pero lo que ya está en la calle, lo que ya estamos probando, probado se queda. Y aquí es muy difícil que te digan, oye, que vea chapa, porque esto ni come ni bebe, estos son servidores, claro, simplemente.
Además hay otra cuestión más que poner aquí sobre la mesa, que además surgió también en ese debate y que lo dejó caer este creador, sobre las empresas. A ver, se está implementando la inteligencia artificial para intentar producir más y eso echará gente a la calle. La pregunta que hizo este investigador fue la siguiente: cuando se reduzca un 70% las personas que trabajan en las empresas, con lo cual reciben un salario, para implementar inteligencia artificial, ¿quién va a comprar sus productos? Y lo dejo ahí. Me parece una pregunta interesantísima y muy reveladora.
La noche más hermosa.
Hemos comentado que vamos a hacerlo, que vamos a ser objetivos, independientemente de esa objetividad, porque vamos a exponer los hechos, los datos, sobre todo. Se vierten opiniones por parte de los colaboradores, como es natural. Pero al final, entiendo que seréis vosotros mismos los que os respondáis, ¿no? Que además es la intención, lo que queremos es que reflexionéis y que penséis un poco a dónde nos va a llevar todo esto. Hablando de inteligencia artificial, también hay que decir que recientemente Geoffrey Hinton, ¿no?, un prestigioso profesor de ciencias de la computación que trabaja para Google y para la Universidad de Toronto y que mucha gente califica como el padrino de la inteligencia artificial, también se ha referido a la superinteligencia o inteligencia artificial general. ¿Ha sido capaz de apaciguar, digamos, con sus declaraciones este panorama de temor abierto ante la incertidumbre de la actual evolución de la inteligencia artificial?
Bueno, yo te diría que la chorreoncito, ¿no?, de gasolina al fuego.
Ya, me lo temía.
Creo que lo hizo con buena intención, la verdad.
Pero le ha salido regular.
Pero una cosa es la inteligencia artificial y otra cosa es la inteligencia artificial general. La diferencia está en la G que se escribe al final, ¿no? Entonces, pues son siglas diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que es la superinteligencia, que la superinteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general. Es decir, vamos un poquito ya diferenciando, ¿verdad? Pues ahí es donde Geoffrey Hinton, él comentaba que ahora mismo lo que es un profesor de computación, de ciencia, y que trabaja en Google y para la Universidad de Toronto, que no creo yo que trabaje en cualquiera, y que le llaman precisamente el padrino de la inteligencia artificial. Y es definir lo que es la inteligencia artificial general, dicen que es tan difícil de definir como la inteligencia humana. ¿Quién define la inteligencia humana? Muy no, complicado. Es que es muy listo. Es que ser listo no es ser inteligente.
Correcto.
Es que, vamos a...
Una definición muy complicada.
Claro, es muy complicado, ¿no? Porque es un conjunto de conocimientos, son muchas cosas, yo no podría. Entonces, muchos expertos se refieren a ella como la capacidad para aprender cualquier tarea mental que pueda ser un ser humano. Y esa capacidad no se ha conseguido todavía. Y muchos investigadores dudan que se vaya a conseguir, incluso con los millones que se están metiendo, dudan que se vaya a conseguir. Por eso yo también lo dudo, Pilar, yo me mojo, yo también lo dudo. Porque hoy día cuando vemos un texto hecho por inteligencia artificial, lo tienes que corregir entero, ¿eh? Uh-huh. Y tardan más tiempo en corregirlo que en hacerlo tú. Bien. Entonces, para eso que no lo hagan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que por lo menos le han dado a esto una carencia más o menos de pulirlo de 20 años. No sé, a mí me resulta excesivo.
Sí, yo creo que va a correr más. Va a correr.
Porque además la inteligencia artificial aprende de la propia inteligencia artificial.
Claro,
entonces
se retroalimenta.
Va a unos pasos que es que de un mes para otro.
Agigantado, sí.
Crece mucho. Antes Jesús lo comentaba, Dalí. Uh-huh. Dalí hace unos dibujos que te podrán gustar más o te podrán gustar menos, pero sirven.
Sí, claro.
Sirven. Y cuando Google es un monopolio.
Sí,
y además está condenado por ello.
Monopolio, bueno, y consentido en algunos casos, ¿eh?
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día se hacen las cosas para que a Google le guste. Un periódico cuelga una noticia y le tiene que gustar el texto a Google y le tiene que gustar la imagen a Google, si detecta que ya la has utilizado, aunque sea del propio periódico, te sancionan.
Tú te deberías de sentar aquí y me gustaría escucharte, si quieres opinar, te puedes sentar aquí con nosotros, Manu. No, te sientas aquí y nos cuentas, claro.
Claro, hombre, sí, sería interesante.
Sería interesante. Bueno, ¿algo más que añadir?
No, simplemente eso que han dado este experto, ha dado entre 20 y 50 años. Yo no lo veo, sinceramente.
La inteligencia artificial se abre camino. De hecho, en Estados Unidos, el próximo mes de junio, se va a lanzar Radio GPT, un medio de comunicación que va a utilizar el chat GPT para la producción de su contenido. Y Manel San Romà, profesor de matemática aplicada de la Universidad Rovira y Virgili, ha creado una asociación para defender los intereses ciudadanos frente a los posibles problemas de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la causa, aparte de lo que ya se ha hablado, que le ha motivado a crear este organismo público? Y yo mi pregunta siguiente sería, ¿va a servir de algo?
Él espera que sirva. La razón por la cual ha creado este organismo público, esta asociación, es porque él ha visto que existe una diferencia abismal entre la administración y el desarrollo tecnológico. Y va mucho tiempo por detrás de la posible regulación. Quiere decir, él ha visto claramente cómo se ha lanzado ChatGPT, todo el mundo tiene una aplicación la cual se puede descargar en su teléfono móvil, en su ordenador y la puede utilizar. Se ha utilizado para trabajos universitarios, para exámenes. Se está utilizando para redacción de periódicos, para publicación incluso. Se ha llegado a escribir libros con ChatGPT. Y sin embargo, la administración va a pasos muy lentos para regular todo esto. ¿Qué es lo que pretende este presidente y matemático? Primero, ofrecer una realidad sobre lo que está ocurriendo. Oye, vamos muy rápido y resulta que no está legislado. Y la segunda es decir a los legisladores, oye, os estáis retrasando mucho y metiéndose en muchos trámites burocráticos, y cuando vosotros legisléis esto, ya va esto dos pasos por delante de vosotros.
Como decía Chenoa, cuando tú vas, yo vengo de allí.
Bueno, ha vuelto tres veces. Inteligencia artificial ha vuelto tres veces ya. Entonces, es lo que dice precisamente San Romà. Oye, voy a intentar desde la asociación y los socios, vamos a intentar facilitar en este caso a el estamento público el agilizar medidas para tomar, no contra la inteligencia artificial, sino para regular la inteligencia artificial de una manera que realmente sea productivo y sea beneficioso para el ser humano. Lo que pasa que está claro que la creación precisamente de esa radio, que va a funcionar ya dentro de poco tiempo en Estados Unidos, todo con ChatGPT, desarrollo de contenidos, voz, todo.
Adiós a la noche más hermosa, ¿eh?
Todo. Será un ordenador el que esté conectado con ChatGPT, será capaz de recibir llamadas, transcribirla a texto, ese texto asimilarlo, dar la respuesta y hacerlo también en voz. Pero es que, a ver.
Pero la emoción va a estar ahí.
Me ha bastado tiempo para hacer una cosa que quería demostraros. Hay una aplicación en este teléfono móvil que tengo en mi mano que si yo hablo con ella 15 minutos, no he podido hacerlo. Pero si hablo 15 minutos con ella, puede reproducir cualquier texto de mi móvil con mi voz.
Sí, sí.
No me ha dado tiempo a hacerlo. Si no hubiera contestado, hubiera puesto un texto, lo hubiera puesto aquí en el micrófono.
Lucía.
Correcto. Es terrorífico. Por
Jesús
lo tanto,
ya no viene la semana que viene ni mañana.
No, por supuesto. O sea, ni yo ni nadie. O sea, esto,
ponemos
esto,
ahí a.
Claro, bueno, ¿y qué ocurre? El desarrollo es mucho y la regulación poca. Eso es lo que dice San Romà.
Bueno, algo que ya se ha demostrado es la gran capacidad de autoaprendizaje, que es lo que a mí realmente me preocupa que tiene esta tecnología. Por ejemplo, hay un sistema de inteligencia artificial que aprendió por su cuenta bengalí.
Totalmente.
Y bueno, ¿cómo pudo ocurrir esto?
Porque
me imagino que tendría introducida la información, ¿o no?
Vamos a ver, es que esto fue en una entrevista para 60 Minutos de la CBS y en uno de los sistemas de inteligencia artificial que tenían por su cuenta y sin que se lo mandaran y sin entrenarlo, buscó, vio que el idioma oficial de Bangladesh era el bengalí y dijo, pues yo voy a aprenderlo. Y lo aprendió. Y el aparatejo, bueno, pues os podéis imaginar que sorprendió mucho, ¿no? Sorprendió en extremo a todo el que estaba allí porque decía, bueno, vamos a ver, ¿quién le ha ordenado que aprenda bengalí, ¿no? Pues simplemente consideró que era necesario aprender precisamente el bengalí para cubrir esa traducción. Y así lo hizo. ¿Cómo lo hace o cómo lo hizo? Bueno, pues el lenguaje de ChatGPT o Bard, que es la versión del chatbot creado por Google, utilizan algoritmos de aprendizaje. Uh-huh. Igual que te cambian los algoritmos de Google y ahora no le gusta cómo se redactan las cosas y te mete otro algoritmo, o los motores de búsqueda, ahora le gustan cómo se busca una cosa, mañana no, y te vuelves loco de un mes a otro. Eso lo sabemos quien trasteamos todos los días en un periódico con noticias y demás. Mareadito no, lo siguiente. ¿Por qué? Porque te van cambiando los algoritmos. Además lo hacen a menudo, ¿eh? Entonces, claro, el problema que esa inteligencia lo que hace es que crea un modelo y según ese modelo establece un parámetro que según su propia inteligencia, uh-huh, inteligencia artificial, es correcto lo que está haciendo. Y la verdad es que no es incorrecto. Como decía mi madre, el saber no ocupa el guas. Si tú quieres aprender bengalí, pues aprende bengalí, que está bien hecho, ¿no? Entonces hay un aspecto en la que se trabaja actualmente y es un campo en el que se le llama la caja negra dentro de la inteligencia artificial. Y es un aspecto curioso porque ahí es lo que no entiende va para ahí. Es algo que no se entiende del todo. Y que actualmente, bueno, pues incluso fíjate, Scott Pilley, que es un periodista de CBS, al frente de la entrevista, explicó que no se explicaba, valga la redundancia, cómo se podía lanzar este tipo de tecnología al público sin saber cómo se funcionaba. Era inconcebible en ese sentido. ¿Por qué? Porque estás poniendo al alcance de el público en general algo que ni tú sabes manejar ni tú sabes por dónde puede salir. Diferente es una aplicación de aquellas que van en código abierto, porque evidentemente que te pongan en tu mano ChatGPT, pues vale. Ahora que te den una aplicación con el código abierto para que tú practiques,
eso es ChatGPT, es OpenAI.
Ahí está ya todo, ¿no? Ahí está ese peligro que cada uno lo puede desarrollar en una dirección.
Claro. Manu me ha mandado el enlace, no lo voy a abrir. O sea, me niego porque se va a apropiar de lo del ChatGPT. Ah, se va a apropiar de todo lo que tengo en mi teléfono. No me fío ni un pelo, vamos.
Yo lo tengo hace tiempo ya.
Bueno, pues pese a que el desarrollo de la inteligencia artificial promete brindar nuevas posibilidades para la ciencia médica, la ingeniería, la astronomía, robótica y negocio, entre otros campos, su auge en servicios como ChatGPT, T4, no me lo mandes, Manu, ¿eh? También ha generado una gran preocupación en varios sectores de la sociedad. ¿Qué diferencia hay entre el desarrollo de este nuevo chat y la versión anterior?
Uy, hay una diferencia grande. Para que nos entendamos un poquito, ChatGPT es una aplicación la cual tú le haces una pregunta, te busca información en varios servidores públicos y lo que hace es que te la monta de tal manera que cuando tú la lees tiene sentido. Bien. Pero esa información está al alcance y si yo meto eso en Google, lo único que hace ChatGPT es como mi sirviente. Búscamelo por mí y me lo das ya escrito en el texto para que yo lo vea.
Te lo copia muchas cosas.
Como decía el negro de Ana Rosa, ¿no? Claro. Que decía Manu.
Sí, sí. Exactamente. ChatGPT 4 ya hace algo más. ChatGPT 4 ya empieza a meterse en servidores en los cuales cuesta mucho trabajo para cualquiera de nosotros meterse para buscarnos esa información porque nos la debe dar, es su obligación. Y piensa precisamente cuando se mete en esos servidores cómo hacerlo cada vez de manera más rápida y más eficiente. Y eso es un problema. Se puede meter en cualquier sitio, cualquier ordenador público o privado y de esa manera obtener toda la información que nosotros requerimos de cualquier pregunta que le hacemos. De tal manera que esa pregunta y la respuesta cada vez es más precisa. Y por supuesto, cada vez nos sorprende muchísimo más. Hasta el punto que ChatGPT 4 viene, por supuesto, a sustituir, entre otras cosas, el teletrabajo a la hora de la atención al público. Y lo puede hacer de manera muy eficiente, por cierto.
Mira, yo el otro día vi una cosa que me quedé alucinado, Pilar. Recrearon a un presentador igual que el presentador, sí, que sí, hablaba como el presentador, sí, y te quedas alucinado.
Que tú no estarás utilizando para escribir tantos libros, porque es que tú tienes un ritmo impresionante de...
No, a Dios gracias, yo no utilizo esas cosas. No os preocupéis.
Mira, madre, dice,
no os preocupéis que yo no utilizo esas cosas, ¿eh? No, yo soy de los que le siga porreando el teclado.
Bueno, este desarrollo tan notable y controvertido a la vez, no, la verdad es que no está tranquilizando a la opinión pública, ya que aparecen ciertas informaciones muy polémicas sobre su uso y lo que pueda aprender. Un usuario preguntó en un chat de este tipo, ¿cómo podría la inteligencia artificial esclavizar a la humanidad? ¿Qué respuesta obtuvo? Y te pido que me respondas en esencia porque vamos mal, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, pues realmente, bueno, con lo que es la manipulación masiva de lo que es la opinión pública. Fíjate qué sencillo, ¿verdad? Manipulas.
Pero eso ya está pasando, ¿no?
Claro, pero de alguna manera esa manipulación de todo lo que es los medios y demás facilitaría la esclavitud de la humanidad. ¿Por qué? Porque orientarías el sistema de creencia en una dirección.
Estamos ya esclavizados.
Y
un
te
poco.
Puedes equivocar, sí. Pero todavía, tenemos un poquito de libertad para saber dónde mirar.
Eso es lo que nos queremos.
Y qué
nosotros.
Opinar. ¿Y qué opinar? Porque aquí lo tenemos claro. Busca, compara y si encuentras algo mejor, créetelo. A mí, desde luego, yo no sé vosotros. A mí no me hacen comulgar con ruedas de molino. Y a vosotros creo que de momento no. Es decir, todavía podemos elegir, pero el día que lo orienten...
Todavía podemos elegir relativamente, ¿eh? Que hay cosas sí, que estamos obligados, claro, sí no, no, o
eso,
sí.
Eso está claro.
O sea, yo la tarjeta de crédito casi que la tengo que utilizar ya para un montón de cosas.
Para casi todo.
El teléfono móvil lo tengo que utilizar para que... Es claro, que si no, esto es como fuera de servicio.
Claro, y esto está orientado precisamente a eso. El día de mañana que los medios de comunicación puedan estar gestionados por inteligencia artificial y a la inteligencia artificial le dé por llevarte a un terreno... Y el otro te lleve a su terreno, pues te lo creerá, porque te acabará. Bueno, ya se lo creen hoy con los trolls que te meten en Twitter y demás, pero que esa sería una forma muy efectiva de hacerlo.
En 2021, OpenAI, o sea, AI, bueno, la inteligencia artificial abierta, dicho en español, abrió un mundo de combinaciones extrañas y maravillosas cuando lanzó Dolly. Un modelo, como la oveja, ¿no?
Sí.
Un modelo de lenguaje que convertía texto en imagen. ¿Puedes escribir una breve descripción de casi cualquier cosa y el programa genera una imagen de lo que has pedido en cuestión de segundos? Pero como ocurre con ChatGPT, este desarrollo no está exento de detractores. ¿Qué ventajas e inconvenientes puede ofrecernos esta forma de inteligencia artificial? 30 Bien. Segundos.
Venga, ventajas. Se puede crear cualquier tipo de imagen para, libre de autor, por supuesto, para introducirla en cualquier texto que queramos hacer en Internet, en nuestro blog, y no seríamos penalizados porque la imagen sería nuestra. Inconvenientes. 1. Le restamos ya trabajo a creadores de diseños de imágenes. 2. Podemos crear una imagen que puede ser ofensiva, incluso utilizar el nombre, en este caso la imagen de 2 o 3 personas conocidas, para ponerlas en una situación muy lamentable y cualquier persona tendría que ver, tener muchísima dedicación y ver mucho los detalles para darse cuenta que es falsa. 3. Si se desarrolla esta tecnología en un futuro, los peritos de imágenes que tengan que discernir en un juicio se van a ver con muchas dificultades para poder hacerlo. Vienen curvas con esta aplicación y muchas.
Bueno, venga, vamos a hacer la última pregunta, porque a colación de esto nos hemos encontrado que una de estas grandes recreaciones artísticas, lejos de lo que habéis mencionado, ha sido desarrollar en imágenes lo que habría ocurrido si la civilización del Antiguo Egipto no hubiera sucumbido. Aunque son impactantes, ¿podrían acarrear problemas futuros como ocurre con las de Trump o el Papa?
No, de momento no, porque únicamente lo que está haciendo es donde hoy imagínate que hay 3 pirámides y una esfinge, pues te recrea pirámides metálicas, esfinge un tanto futurista, soldados con armaduras metálicas... No sé, es como muy muy ciencia ficción, muy John, ¿cómo era? John Carter, la película esta de Marte, ¿no? John Carter. No sé, es jugar un poco a ser futurólogo de, por ejemplo, ¿cómo vamos a ser dentro de un milenio aquí en la Tierra? De ninguna forma no va a existir, ¿no? Pero es un poco jugar a eso. No es peligroso, es elucubrar, es imaginar. Es como si Jesús mañana dice, voy a escribir un libro basado en el Egipto de dentro de un milenio. No tiene ningún mal.
No sabemos hasta dónde nos va a llevar todo esto, pero la realidad es que la inteligencia artificial ya se ha implantado en muchos más ámbitos de los vistos hasta ahora y como dicen algunos, se va a producir una verdadera revolución cambiando paradigmas como ya ha ocurrido y ocurrió en el pasado en otros momentos de la historia de la humanidad. Quien se adapte avanzará y quien no quedará rezagado. Y este tema es el que precisamente le ha servido a Agapito para hacer su reflexión.
El mundo futuro cada vez se conjuga más en presente. Yo no soy Nostradamus, pero le puedo predecir que al humano de libre pensamiento y decisión propia le queda menos tiempo que a la concepción del conejo, considerada eyaculación precoz de animales. 20 segundos tarda. La robótica comenzó formando la estructura exterior del autómata, pero ahora se quiere hacer con el control del cerebro y convertirlo en un androide con DNI. El ser humano ya no necesitará pensar, y cuando eso ocurra, llegará Terminator y no iremos a donde dijo Fernando Fernán Gómez. ¡A la mierda! El mundo futuro no tiene cabida para las personas de carne y hueso. Buenas noches, familia hermosa.
Aprovecho para compartir algunos de los mensajes y reacciones que han dejado en redes sociales nuestras hermosas y hermosos tallas. Gabriel dice, eso quiero yo, tener inteligencia, aunque sea artificial. Pregunta si puede llegar a ser peligrosa y creo que esa respuesta puedes dártela tú mismo y valorarlo, ¿no? Después de lo que hemos comentado. Antonio Recuero dice, ¿qué será de la inteligencia artificial con los ordenadores con tecnología cuántica?
¡Buf! Velocidad de vértigo.
Y José Manuel Ramón, que nos saluda desde Huelva, dice que este tema de la inteligencia artificial llega a dar miedo porque no tenemos ni idea de hasta dónde puede llegar todo esto y ya no hay marcha atrás. El juego ya comenzó. Por último, Rafael Gómez habla de la inteligencia artificial que se va a llevar la poca razón natural que nos queda.